El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias, el comentario y entonces los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo quiere que la adquisición de armamento se convierta en inversión en defensa. La ministra Retno Marsudi espera que la reunión del FTF-CBT refuerce la lucha contra el terrorismo. Las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo encabezó una reunión limitada del gabinete discutiendo la política de adquisiciones del sistema de armas primaria o alutsista en la oficina presidencial en Jakarta el miércoles. En su discurso, el presidente destacó la importancia de tomar el proceso de adquisiciones como impulso para fortalecer la industria de defensa nacional. También señaló que hasta ahora el gobierno de Indonesia a menudo obtiene ofertas de cooperación en el fortalecimiento del equipo de defensa de varios países, tales como la cooperación para la transferencia de tecnología y el establecimiento de la industria de defensa extranjera en el país. El presidente considera que las ofertas deben ser optimizadas para tener un nuevo avance y para lograr la independencia en un intento de satisfacer las necesidades nacionales del sistema de armas primarias. Más allá, el presidente Joko Widodo también recuerda la importancia de construir un armamento de defensa fuerte de las Fuerzas Armadas de Indonesia, con un equipo más completo y moderno. Dijo que la condición geopolítica de Indonesia, incluyendo su gran escala del país, necesita medidas estratégicas para lograr una postura minimal en el año 2024. Con respecto al fortalecimiento de los armamentos, el presidente Joko Widodo también recuerda la tecnología en desarrollo que traerá impacto en la guerra cada vez más avanzada en el futuro. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, espera que la reunión subregional sobre combatientes terroristas extranjeros y terrorismo transfronterizo conduzca a la construcción de medidas de bloque para la lucha contra el terrorismo. Después de asistir a la limitada reunión del gabinete en la oficina presidencial en Jakarta el miércoles, la canciller Retno Marsudi dijo que la reunión del 29 de julio debe fortalecer las medidas de lucha contra el terrorismo que han sido establecidas por los países miembros de la ASEAN. El 29 de julio, Indonesia acogerá la reunión subregional sobre combatientes terroristas extranjeros y terrorismo transfronterizo en la ciudad Manado, capital de la provincia de Sulawesi del Norte. La reunión contará con la participación de 6 países situados alrededor de las aguas de Sulu, a saber Indonesia, Nueva Zelanda, Australia, Brunei Darussalam, Malasia y Filipinas. El tema de la reunión es mejorar las respuestas domésticas y colectivas. Anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Wiranto, ha realizado una reunión preparatoria sobre la reunión subregional. Dijo que la reunión preparatoria se centró en el aprendizaje de la autonomía, de anatomía, las condiciones y las situaciones en las Filipinas del Sur para ser abordados conjuntamente. Virando también declaró que todos los países del sudeste asiático acordaron asegurar a su país para que su territorio no se convierta en una nueva base de ISIS. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, dice que el gobierno desarrollará la industria de aviones de no tripulados, que se puede utilizar para los intereses militares y civiles. Esto fue transmitido después de asistir a una reunión limitada del gabinete sobre la política de adquisiciones del equipo principal del sistema de armas o alutsista en la oficina presidencial en Yakarta el miércoles. El ministro Wiranto también explicó que el gobierno está considerando el desarrollo de drones, que el costo es bajo pero capaz de alcanzar todas las áreas de Indonesia. Dijo que la consideración del desarrollo de drones también tiene la intención de salvar el presupuesto estatal de ingresos y gastos con resultados máximos. El ministro Wiranto agregó que el desarrollo de la industria de drones también será un factor disuasivo para la posibilidad de amenaza a la defensa nacional. Además, se espera que la presencia de drones sea capaz de aumentar la diplomacia extranjera de Indonesia entre la comunidad global. Por otra parte, el ministro Wiranto también declaró que el gobierno indonesio se asegurará la compra de equipos de defensa que pueden proporcionar los máximos resultados. Considera que la compra de equipos de defensa sin una consideración prudente perturbar la asignación del presupuesto del Estado, que también se utiliza para apoyar el desarrollo nacional en diversos campos. Anteriormente, el presidente Joko Widodo, en la apertura de la reunión limitada del gabinete sobre la política de adquisiciones del sistema de armas de equipo principal, advirtió que la compra de equipo de defensa debe considerar el ciclo de vida del equipo. Espero que los equipos de defensa comprados puedan ser utilizados por lo menos hasta 20 años. El presidente también señaló que la adquisición de armamentos debe llevarse a cabo mediante un esquema de cooperación intergubernamental, gobierno a gobierno, y aplicarse de manera transparente y responsable. El secretario del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Teguh Pamuji, dijo en Yakarta el miércoles que la minera gigante Freeport se establece la emisión de nuevas poblaciones en el proceso de cumplimiento de la regla desinversión del gobierno. La mayoría de las acciones de Freeport serán adquiridas por el gobierno indonesio. También señaló que se emitirán nuevas acciones para comprar las acciones de Freeport, por lo tanto no se refiere al stock existente de Freeport. Teguh Pamuji ve que actualmente el gobierno posee el 9,36% de las acciones de Freeport. Para poseer el 51% de las acciones de la compañía, el gobierno necesita adquirir el 41% de las acciones de Freeport. Teguh dijo además que el 41% de las acciones serán adquiridas por una compañía estatal, que será nombrada por un asesor independiente que será asignado para calcular el valor de la acción de Freeport basado en el valor de mercado de la compañía. Así son las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. siguiendo voi internacional quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voiinternacionalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario. Tenemos un tema sobre solución para poner fin al problema de la pobreza infantil. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, poner fin a la pobreza infantil es un esfuerzo que los gobiernos mundiales, incluido Indonesia, deben emprender continuamente. La pobreza infantil no se limita al incumplimiento de las necesidades básicas comúnmente medidas desde el aspecto monetario. También puede medirse a través de aspectos más amplios y multidimensionales. Por ejemplo, los niños pobres tienen dificultades para acceder a instalaciones de vivienda adecuada, servicios de alimentación del punto de vista nutricional, la salud y educación adecuada, y el derecho a recibir el registro de nacimiento. Todos sabemos que los niños pobres no tienen acceso adecuado a una buena atención sanitaria, desnutrición y negligencia. La pobreza puede forzar a los niños a salir a las calles, donde enfrentan explotación y maltrato. También impulsa el matrimonio temprano. A pesar de que el número de pobres ha disminuido durante la última década, más de 11 millones de niños indonesios siguen estando por debajo de la línea nacional de pobreza. Así lo informó el jefe de la Oficina Central de Estadísticas, Kecu Surharyanto, en el lanzamiento del libro Análisis de la pobreza infantil y privación de los derechos fundamentales de los niños en Indonesia. Se lanzó en Yakarta el pasado martes 25 de julio. Los niños que crecen en la pobreza tienden a hacer resultados insatisfactorios en las escuelas o interrumpir su educación. Esto interrumpe la transición de la educación al trabajo y provoca un riesgo desventajoso para el crecimiento económico de Indonesia. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia está tratando de reducir la tasa de pobreza de los niños mediante el lanzamiento del programa de educación obligatoria de 9 años y el suministro de Kartu Indonesia Pintar o tarjeta de Indonesia Inteligente y Kartu Indonesia Sehat, tarjeta de Indonesia Sana, que se proporciona como un marcador y se utiliza para garantizar que todos los niños de edad escolar de 6 a 21 años para disfrutar de los beneficios del programa de Indonesia Inteligente. En la fase inicial de 2014, Kartu Indonesia Pintar o Tarjeta de Indonesia Inteligente ha sido impreso para aproximadamente 160.000 de estudiantes en escuelas públicas, así como madrasah en 19 regencias o ciudades. Esperemos que con los esfuerzos del gobierno de Indonesia pueda poner fin a la pobreza de los niños y todos puedan beneficiarse de un gobierno fuerte y estable. Así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 27 de julio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de julio de 1921. Descubrió por primera vez la hormona insulina. Frederick Grant Banting fue el primer médico que descubrió la hormona insulina. La insulina es una hormona que es capaz de convertir el azúcar en la sangre o glucosa en azúcar muscular o glucógeno producida en el páncreas. La deficiencia de insulina puede conducir a diabetes. Frederick Banting, ayudado por su colega, el doctor Charles Best, en el descubrimiento de insulina. A través de técnica de extracción de insulina se produce la hormona. La hormona insulina es producida entonces en una gran escala. Anteriormente, la enfermedad de diabetes se cobró la vida de miles de personas en el mundo. Una vez probado, la insulina puede reducir el riesgo de diabetes y guardado en un número de pacientes con diabetes. Vamos al acontecimiento ocurrido el 27 de julio de 1949. Avión comercial que funciona a base de energía jet, Havilland Comet, voló por primera vez. The Havilland Comet fue el primer avión comercial en el mundo. Anteriormente, las mejores líneas aéreas comerciales todavía dependen de pistón. El avión de Havilland Comet fue producido por la fábrica de Havilland en Inglaterra. El diseño de este avión comenzó en 1946 bajo la supervisión de Ronald Bishop. The Havilland 106 Comet voló por primera vez el 27 de julio de 1949. El modelo de ese avión es similar al otro, excepto cuatro motores turborreactores montados debajo de las alas. Estos aviones resultaron volar dos veces más rápido que otras aeronaves. En el primer año, 30.000 pasajeros han sido transportados. Llegamos al otro acontecimiento ocurrido el 27 de julio de 1953. La Guerra de Corea se terminó. Guerra de Corea se produjo el 25 de junio de 1950 hasta 27 de julio de 1953.
La guerra de Corea fue un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Principal aliado de Corea del Sur, a saber los Estados Unidos, Canadá, Australia y Britania Raya, aunque muchas otras naciones envió tropas bajo la bandera de la ONU. Aliado de Corea del Norte, tales como China, proporcionando fuerzas militares, mientras que la Unión Soviética proporcionando asesores de guerra y pilotos, así como las armas para las fuerzas de China y Corea del Norte. La guerra se terminó el 27 de julio del año 1953, cuando los Estados Unidos, China y Corea del Norte firmaron un acuerdo de alto el fuego. El presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, se negó a firmarlo, pero se comprometió a respetar el acuerdo de alto el fuego. Pero oficialmente esta guerra no ha terminado hasta la fecha. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema la comunidad económica de ASEAN demanda las manos de obras adapta con mundo de negocio e industria. La era de la comunidad económica de ASEAN requiere no solo la presencia de manos de obra cualificada y competente, pero también debe estar de acuerdo con las necesidades de los negocios y la industria. Según lo indicado por jefe de Centro para el Desarrollo de Entrenamiento de Trabajo, Fauzia, en press tour del Ministerio de Manos de Obra de 2017 el viernes, Fauzia dijo que el ajuste a estas necesidades es importante, por lo que los trabajadores de Indonesia podrían ser rápidamente absorbidos por el mundo industrial y empresarial. Según Fauzia, el esfuerzo de ajuste se ha hecho por el Centro para el Desarrollo de Entrenamiento de Trabajo mediante la cooperación con cientos de empresas. De hecho, cada una de estas empresas ayudó a adaptar el plan de estudios y proporciona formación para el trabajo en prácticas. Dijo que la participación de las industrias se necesita supuestamente porque saben sus necesidades. Actualmente hay 335 empresas asociadas que participan en la formación directa. Fauzia dijo que los alumnos de entrenamiento de trabajo en el Centro de Capacitación en Serang directamente fueron absorbidos por la industria después de la graduación y se puso a trabajar de inmediato. Dijo que el Centro para el Desarrollo de Entrenamiento de Trabajo de Serang en City tiene dos programas de formación profesional basado en la formación basada en competencias de acuerdo con el programa de revitalización, cambio de marca y la reorientación de la ingeniería de soldadura y la ingeniería eléctrica. La formación basada en competencias se apoya en tres pilares principales. En primer lugar, la construcción de los recursos humanos se necesita estándar de competencias de trabajo de Indonesia. En segundo lugar, la formación por competencia que se centra en el dominio de las capacidades de trabajo, incluidos los conocimientos, habilidades y actitudes de acuerdo con las normas establecidas en lugar de trabajo. El siguiente es un pilar de certificación de competencias se llevan a cabo de forma sistemática y objetivamente a través de pruebas de competencia de acuerdo a las normas de competencia y la llevada a cabo por la agencia que tiene la autoridad. Fauzia dijo que no solo recibió a los participantes de los graduados de la escuela profesional, sino también las personas con discapacidad, incluso los graduados de las escuelas de la comunidad local. Hasta ahora, los participantes totales en programa de entrenamiento en el centro llega a 574 participantes. Fauzia explicó que a través de las capacitaciones en centro de capacitación, las cuales se aplican por los centros de capacitación para el trabajo a ser una alternativa para responder a los desafíos globales de empleo que son cada vez más duros. Por otra parte, el número actual de mano de obra en Indonesia sigue dominado por los graduados de educación primaria y secundaria. Los graduados de centro de capacitación se convertirán en manos de obra que sean competentes y competitivos, pero también certificados para que sean empleados rápidamente por la industria, dijo Fauzia. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy les llevará a un viaje culinario a la ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur. Así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de onda corta, también se puede escuchar nuestra transmisión en www.voe.co.id. Oyentes, Makassar, la capital de la provincia de Sulawesi del Sur, no solo es famosa por sus atracciones de la playa, al igual que la playa Losari, sino también una variedad de culinaria. La culinaria de Makassar tiene una característica especial que es diferente con culinaria de otras ciudades en Indonesia. En general, la cocina típica de Makassar hecha de pescado, porque esta ciudad se encuentra cerca del mar. Hay payumara y palsea que se puede probar. Además, curiosamente, en esta ciudad donde culinaria, lo que comas como soto, soto condo, pescado la paría y arroz frito no ha sido perfecto si no se pone limón. Por lo tanto, en una variedad de puestos de comida en Makassar, limón debe estar disponible. Oyentes, además de servir limón, los puestos de comida en la ciudad de Makassar ofrecen siempre un condimento. La sociedad de Makassar es conocida como amantes de la comida picante. Hay muchos alimentos de Makassar que también tienen el sabor picante, como nasu paleko. Este es un alimento típico de la regencia de Sidrap. En idioma de Bugis, un tribu nativo local, nasu significa cocinar y paleko significa la cacerola. Esta culinaria hecho de carne de pato joven como material principal y utiliza pato joven por lo que la carne es tierna y no requiere de mucho tiempo para procesarlos. Pero si los patos son difíciles de encontrar, a veces la comunidad local utilizan de pollo. Oyentes, además de utilizar pato como material principal, nasu paleko también se hace con varios condimentos. Sus condimentos son chile, cebolla, ajo, jengibre, hierba, limón, sal, otras especias y vinagre. Por lo general, el vinagre utilizado es el vinagre de mango joven. El vinagre y el ajo o limón se utiliza generalmente también para eliminar el olor de pescado en la carne. Entonces, estos condimentos son molidos finamente, luego se cocina. Después de que las especias huelen fragante, a continuación mezclado con trozos de carne de pato y luego lo agita hasta que esté cocido y listo para servir. Oyentes, el arroz nasu paleko tiene el sabor picante. El sabor picante puede hacer que nos quita el sueño. Nasu paleko sirve generalmente en una cazoleta para servir a la gente y se sirve junto con burras, una especie de pastel de arroz con una forma rectangular. este culinario general se vende de 10.000 hasta 15.000 rupias por porción. Puras cuesta 1.000 por paquete. Además, en la región de Sirap, nasu paleko también se puede encontrar en los hogares de comer o puestos de comida en la ciudad de Makassar, Pangkajene y Bajo. Bueno, estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes del Servicio Mundial de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo conmigo Borgias en Miscelánea. Oyentes, para ustedes como amantes del arte y la culinaria, la miscelánea de hoy se centrará en Festival de Arte de Yogyakarta que usted puede visitar. Oyentes, el Festival de Arte de Yogyakarta es uno de los eventos celebrados anualmente por el gobierno de Yogyakarta. Este festival se celebra generalmente coincidiendo con el pico de las vacaciones de los estudiantes en Indonesia. Por 29ª vez, este espectacular evento artístico anual se llevará a cabo del 27 de julio al 13 de agosto de 2017 en Planet Pyramid Sewon Bantul, Yogyakarta. Decenas de interpretaciones artísticas y culinarias locales de Indonesia que apelan el gusto están listas para mimar los ojos y la lengua de los turistas que vienen. Hay series de eventos en la implementación del Festival de Arte de Yogyakarta. En primer lugar, hay discusiones de arte con renombrados artistas como oradores. En segundo lugar, hay un cine del Festival de Arte de Yogyakarta que está generalmente lleno de gente. Se realiza al aire libre con una pantalla de tela y una estera para mirar. En tercer lugar, hay un taller de arte. Este usualmente es para los niños que quieren saber qué y cómo es el mundo de arte. Además, hay una exposición especial de artistas jóvenes creada para dar cabida a los nuevos talentos en el mundo de las artes. Entonces, lo más esperado por la gente es la actuación en vivo en gran escenario y en el escenario pequeño. Hay músicos, grupos vocales, bailarines, hasta los perpetradores de actos extremos. Por último, hay un mercado del arte que mimará a los visitantes con puestos de souvenirs, ropa, comidas y bebidas que son únicas. Oyentes, la ceremonia de inauguración del Festival de Arte de Yogyakarta por lo general comienza con un desfile artístico de varios grupos comunitarios, artistas, grupos de arte tradicionales y modernos y los estudiantes. Además de preservar las artes locales, el festival también involucra el arte de otras áreas tales como Kalimantan Central y arte del sur de Sumatra. Tomando el gran tema Umbar, se espera que la implementación del Festival de Artes de Yogyakarta de 2017 sea un espacio para expresar la idea de interpretar para todos aquellos que contribuyen al festival como artistas, humanistas, diseñadores, eventos y mercados de arte. Además, el Festival de Arte de Yogyakarta también se espera que sea un espacio para el pueblo para aliviar momentáneamente la fatiga y para traer la frescura al cuerpo y al alma y la nueva creatividad participando en el Festival de Artes de Yogyakarta. Umbar, en idioma javanés, definitivamente tiene dos significados y similares a los pasatiempos. En primer lugar, Umbar es una actividad de descanso y juego. Segundo, Umbar es una manera de expresar algo, como ideas, nociones y creatividad en total. Bueno, oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Festival de Artes de Yogyakarta de 2017. Nos reuniremos de nuevo en la próxima miscelánea con un tema interesante. Nos vemos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un segmento de programa que explora el desarrollo de la música tradicional y moderna en el país. Por esta edición, tratamos de trazar la trayectoria del artista de un cantante que es ahora rara vez aparece en la pantalla de televisión, a saber, Mayang Sari. La canción titulada Tiada Lagi o No Hay Más ha logrado popularizar el nombre de Mayang Sari en el mundo de la música pop del país en la década de los años 90. Bien, oyentes, les ponemos la canción titulada Tiada Lagi, cantada por Mayang Sari.
Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus menahan rasa kecewa dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. Kecewa di dalam dada, seandainya kita kita masih bersatu. Tak mungkinkah menyatu walau masih ada sisa cinta. Biarkan saja berakhir sampai di sini. Tiada lagi yang ku
Estimados oyentes, gracias por estar con nosotros todavía. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, en el programa El Mundo Musical. La popularidad de la cantante nacida en Purwokerto, Jawa Central, no duró mucho tiempo. Si bien cuando su carrera brillaba, Mayang se casó con hijo de antiguo presidente Suharto, Bambang Triatmojo, y tiene un hijo. Entonces decidió encontrarse aún más en ser una ama de casa. Bueno, oyentes, vamos a escuchar otra canción de Mayang Sari titulada Rasa Hatiku.
Cintaku semakin dalam padamu, sejak ku tahu cintamu. Kasihku telah kau bawa dan tunjukkan arti sebuah kesetiaan.
Bueno, estimada sara escuchas, acabamos de escuchar la canción de Mayang Sari y hemos escuchado la carrera de la cantante Mayang Sari en la industria musical del país. Mayang Sari ahora está ocupada a ayudar a su esposo en gestionar su negocio. Estimada sara escuchas, con eso terminamos el programa de hoy. Gracias por su atención.
Di dalam hatimu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.